En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Tienes a tu cachorro en tus manos, la más reciente generación de una estirpe de perros seleccionados durante cientos de años para realizar complicadas funciones. Por ejemplo, pastorear del alba hasta el atardecer, o acompañar a una unidad canina del ejército, localizar a personas desaparecidas tras un desastre natural. Tienes a tu cachorro en tus manos porque sus ancestros superaron complicados filtros de selección, porque eran extremadamente colaborativos, fuertes, dinámicos y resolutivos. Quizás no pensaste en ello o no te informaste. Tal vez te gustó su apariencia, o él te eligió a ti, o escuchaste en algún sitio que esta raza es especialmente inteligente. A lo mejor siempre has deseado tener un perro fuerte, de una apariencia con la que te sientes identificado, no lo sé. Estos años de trabajo con perros he escuchado de todo. Pero en la realidad, lo importante es que tu cachorro lleva en sus genes el legado de sus antepasados. Una herencia cargada de sensibilidad, fortaleza, tenacidad, dinamismo. Y ese legado te va a exigir. Tu propio perro te va a ir diciendo si estás a la altura. Y digo esto porque cada vez veo más border collies, pastores belga malinois y muchos otros tipos de perro en nuestras ciudades y pueblos, en hogares en los que no se les entiende, con vidas absolutamente contrarias a su naturaleza, y el asunto puede acabar mal, un perro infeliz, sin equilibrio, frustrado, un humano confundido y preocupado. Porque yo creo que muchas veces no nos hacemos las preguntas adecuadas antes de incorporar un perro a nuestra vida. ¿Qué tipo de perro es? ¿Qué va a necesitar para ser feliz? ¿Seré yo capaz de dárselo? ¿Por qué no? Es mentira que todos los perros sean iguales. Claro que sí, todos son maravillosos por el simple hecho de ser perros. Claro que sí, todos se merecen la mejor vida y cuidados. Y sí, todos necesitan de una persona, una familia, un buen hogar del que sentirse parte. En esto, sin excepción, sí, todos son iguales. Pero en su dinamismo, energía, sensibilidad, en sus tendencias innatas de comportamiento, puede haber importantes diferencias, y saber apreciarlas y atenderlas es clave para la estabilidad y la felicidad de un perro. Elige un compañero adecuado, canino para ti, tu vida, tus gustos y tus posibilidades. Sé honesto contigo mismo en lo que podrás aportarle. Y piénsalo bien, infórmate, aprende, por favor. La vida de un maravilloso ser que no ha elegido voluntariamente formar parte de la tuya, depende de ello. Eguno, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Café con Patas, el espacio de radio en el que apostamos por conocer más a los animales con los que convivimos para quererlos mucho mejor. En nombre de todo el equipo de Asier, a los mandos técnicos, de Diana a la producción y quien os habla, Jon Arraibí, os animamos a acompañarnos la próxima hora de radio. Comenzamos. La, la, la. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de quizás la cara más amarga de lo que es el mundo animal y el mundo de los perros, como es el mundo del abandono, del maltrato, quizás también del estigma que sufren algunos perros, como los catalogados por ley como potencialmente peligrosos, porque la dureza de esta parte de la realidad la conoce muy bien nuestro próximo invitado. Ángel Félez lleva años, muchos, haciendo frente a todo lo anterior. tratando de mejorar la vida de perros que tuvieron a veces la peor de las suertes, recuperándoles física y mentalmente y también buscándoles un hogar. Él es el director del centro de rehabilitación Dog Horse City, que se encuentra en Toledo, y ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Ángel.
Buenos días, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, un placer hablar contigo. Bueno, yo te conocí hace unos años, ¿no?, en una formación que impartiste aquí en Vizcaya, y yo estaba allí como alumno, y la verdad es que me llevé una grandísima impresión de todo lo que sabes, de tus conocimientos, tu experiencia, y tenía muchas ganas, ¿no?, también de poder hablar contigo en el micrófono. En primer lugar, quería preguntarte, Ángel, ¿cómo te fuiste introduciendo en el mundo de la protección animal y específicamente también en el del comportamiento canino?
Pues en el mundo de la protección animal, desde muy pequeñito lo he mascado en casa, porque yo veía a mi madre cómo cogía todo tipo de animales que veía heridos, se los llevaba, yo no entendía nada desde muy pequeño. Yo vivía en un barrio de Madrid, y fíjate, aún estando en un barrio de Madrid que era Vallecas, yo veía cómo mi madre recogía animales, se los llevaba a casa, me enseñaba, íbamos al veterinario, yo la veía cargar, me acuerdo, con un Doberman, de estos, cuando antes los Doberman eran Doberman de verdad, aunque el perro mordiese, lo cogía, se lo llevaba al veterinario, y yo creo que me viene de cuna. Entonces, desde ahí, desde que era muy chiquitito, pues siempre que veía un animal abandonado, siempre que veía un animal que necesitaba algo, pues siempre lo intentaba coger, lo metía en casa como podía, algunas veces me dejaban, otras veces no,
sí.
Y así acabé, hasta que hoy en día, pues fíjate, contamos con más de 500 animales en el centro y más de 1000 y pico rescatados anualmente.
Claro, en tu caso, además... Sí, continúa, perdón.
No, ese es el punto en el que estamos ahora mismo, desde iniciar desde un animal o dos que rescatas hasta el punto en el que estamos hoy en día.
Claro, en tu caso, además, Ángel, bueno, hay muchas entidades de protección animal que hacen una gran labor buscando hogar, buscando casas de acogida para perros, para gatos, etcétera. Pero también en tu caso, yo creo que es importante señalar que además tú trabajas con muchos de esos perros para mejorar problemas que tengan de comportamiento, traumas, bueno, un montón de problemáticas, ¿no?, que te puedes encontrar. No sé si viste en algún momento la necesidad de también, ¿no?, formarte en el ámbito del comportamiento para, vamos a decir, ayudar de una manera un poco más profunda a esos perros.
Sí, fue un punto en el que yo veía que esos animales, pues en las perreras y en muchos centros, o se les dejaba encerrados en un chenil de 1 metro por 1 metro, lo cual yo considero, ya como me conoces un poquito, que es igualmente maltrato, o lo sacrificaban directamente porque decían que no se podían reinsertar en la sociedad. Si por el humano intentamos hacer casi todo, siempre, para ver si se vuelve a reinsertar en la sociedad y puede recuperar ese comportamiento normal, porque no lo íbamos a hacer con los animales. Y yo ya, mi historia es un poco larga, como tuve un proyecto de ayuda social, sacábamos a gente de la calle que quería salir de esa situación de calle y todo, pues acabé tan cansado y me dediqué a ello. Y dije, igual que hago con las personas, pues ¿por qué no lo voy a hacer con los animales? Y yo me empecé a formar y a hacerme experto en las conductas más complicadas que puedan existir. Da igual la raza, ya sabes que nosotros no miramos ni tildamos ninguna raza, aunque nuestros dirigentes sí lo hagan, pero en el individuo realmente, en individuos con problemas que hayan sido preparados para ello, enseñados para ello, y que normalmente la sociedad no aposta, no pone nada en el tintero para que esos animales se recuperen. Entonces dije, pues yo puedo, porque no lo voy a hacer. Lo he hecho con humanos y ¿por qué no lo voy a hacer con perros? Y así empezamos hace más de 18 años. Empezamos, sí, ilegalmente, digámoslo así, porque evidentemente sabes que en este país todo lo que es un bien te piden que pagues,
sí, sí,
por desgracia.
Sí. Burocracia, papeles.
Entonces,
y de todo.
Burocracia total, sí. Sin conocimiento, simplemente el sí por el sí. Entonces así empecé en mi casa. Yo tenía una casita grande y empecé allí, y luego ya empecé con un centro en un pueblo de aquí de Toledo y nos hemos cambiado a otro en el que llevamos 15 años. Y ahí seguimos a un nivel cada día mayor, por suerte o por desgracia, lo suelo decir por suerte para algunos animales y por desgracia porque realmente sigue existiendo, que esto implica que no van mejorando las cosas. Pero seguimos haciéndolo, yo creo que a niveles muy grandes, creo que hacemos bastante bien. Porque los animales que nos entran a nosotros, tú ya conociste algunos, pues
sí,
son animales en un nivel muy complicado de rehabilitación en el que no todo el mundo hace una apuesta por ellos. Es decir, son animales completamente desamparados. fuera que estén incluidos dentro de del Real Decreto o no, que eso ya lo incluye el gobierno sin conocimiento, pero son animales que sufren hoy en día un maltrato psicológico y físico que actualmente no se ve. No se ve porque no llama la atención y no interesa realmente.
Hablabas tú de unos 500 animales con los que trabajáis. Hay también otras especies en vuestro centro, pero me imagino que predominan, ¿no?, los perros. Y dentro de los perros, ¿qué porcentaje dirías que corresponden, ¿no?, a estas razas denominadas por ley, insisto, denominadas por ley como potencialmente peligrosas?
Pues fíjate, actualmente tenemos un volumen bastante grande de perros en el centro. El problema nuestro no es el volumen que hay en el centro, sino el volumen de entrada y salida. Constan normalmente una media de entre 400 y 500 animales. Actualmente estamos casi en 500, pero las razas o los animales que están incluidos dentro de la ley de animal potencialmente peligroso, es el Real Decreto 5099 sin conocimiento, tendremos actualmente unos 150, 160, 170 animales incluidos dentro de esa ley, ya sea por el anexo 1 o por el anexo 2.
Por razas o sus cruces, ¿no? Básicamente
sí,
es lo que
correcto.
Dicen esos anexos.
Eso es. Así es, entonces un volumen considerable, ¿eh? Muy, 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 muy alto.
Claro, tú te has ido especializando en trabajar con perros catalogados, ¿no?, por la ley como potencialmente peligrosos. Yo no sé qué opinas de la normativa que existe en la actualidad, que viene de hace muchos años, la que tenemos actualmente. Y también quería preguntarte, ¿cómo crees que, por ejemplo, la nueva ley de protección animal, bueno, nueva, que lleva un año aprobada, si no me equivoco, más o menos, debería afrontar este asunto de estas razas que, bajo mi punto de vista, bueno, pues tienen ahí un estigma importante, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, una vez abandonados, encontrar un hogar?
Yo sabes lo que opino de todo esto. Sabes que opino que creo en el individuo. Me da igual raza, color, sexo, evidentemente. Pero el problema de esta ley es que complica todo mucho. ¿Por qué lo complica? Pues porque al final tú quieres adoptar un animal y ese animal que tú quieres adoptar, si te vas a un pastor alemán o te vas a un pitbull o rottweiler, pues el pastor alemán o un malinois, que hoy en día estamos con los problemas de los malinois, está en moda, en auge el malinois y todos los problemas que han pasado, el rottweiler, el pitbull, el doberman, es decir, todos los animales que han ido cogiéndose de moda y que se utilizan para junta perros, que venden en mil anuncios y en cualquier otro sitio perros a 150 euros, pues que hacen degenerar las razas, pues hoy en día estamos con el malinois y no te hace falta ninguna licencia ni ningún seguro especializado. Tú llegas a adoptar a nuestro centro y, sin embargo, te digo que esa perrita que es tan buena, que convive con niños, que convive con perros y es un pitbull, pues tienes que sacarte una licencia, que tu ayuntamiento no sabe lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. En muchos ayuntamientos lo hacen de forma ilegal. Si tienes dos perros, te piden dos licencias, como si tuvieses dos carnes de conducir. Es decir, porque no tienen conocimiento y tampoco se preocupan en tenerlo. Entonces, lo que hacen es complicar la salida de ese animal a una casa. Y luego que tú vas por la calle, yo me conoces la manada de mis perros en mi casa, tú la conoces personalmente, que has vivido, o sea, que has estado con ellos, y yo puedo salir con mis perros, que pueden entrar en un colegio de niños, pueden salir a un asilo de ancianos, pueden estar trabajando con perros extremadamente agresivos y no tienen ninguna conducta rara, y yo voy por la calle mirado como si fuese un delincuente. Es decir, para la policía me te mira, te empieza a pedir documentación, te separan a 2 metros, y a tu perro, es decir, a través de tu perro, te están tratando a ti como un delincuente, porque tú no tienes el mismo trato de cualquier otro ciudadano. Tú tienes un perro de raza rottweiler, por ejemplo, como en mi caso, un pitbull, y de momento ya no eres un ciudadano normal. A partir de aquí tienes que sacarte unos antecedentes penales como si fueses delincuente, tienes que sacarte un seguro especializado porque tienes un arma, tienes que ir a tu perro que no lo puedes soltar en ningún sitio, es decir, tiene que estar sometido, lo cual conlleva otros problemas de comportamiento añadidos.
Claro.
Socialización, es decir, que todo lo que pide en la ley no es bienestar animal. Es justamente todo lo contrario, porque impide que ese perro tenga sus mínimos de vida, sus mínimas características.
Si entonces, no tiene movimiento, no puede relacionarse, etcétera, etcétera.
Correcto,
¿no?
No tiene libertad, no puedes correr, no puedes gastar, no puede socializar con otros animales, no puede socializar con otras personas, según la ley. Entonces, si es una ley pensada por la seguridad y para el bienestar, pues si tuviésemos dos dedos de frente en este país, pensaríamos y no admitiríamos eso. O sea que lo que pasa es que, bueno, nuestros dirigentes hacen realmente, cada día lo vemos más, lo que quieren un poco con nosotros y con todo lo que hay.
¿Y hacia dónde piensas, Ángel, que debería ir este asunto? Hablo a nivel normativo, ¿no? Se han hablado muchas cosas durante los últimos meses de lo que la actual dirección de Derechos de los Animales querría hacer. No sé, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde piensas que debería ir para acabar con esta situación o al menos mejorarla?
Sabes que nosotros estamos dentro de estos trabajos de la nueva ley. Nos han solicitado ayuda también, sobre todo a la hora de trabajar con animales, ver la perspectiva y la realidad, porque una cosa es lo que se cuente y otra cosa es la realidad de calle.
Claro.
Y eso es así de claro. O sea, una cosa es lo que todo el mundo venda públicamente o en las televisiones y otra cosa es los que estamos a pie de calle, lo que la realidad marca. Y el problema es que legislar, lo que yo he visto ahora mismo, lo que me he encontrado cuando me siento en estas mesas con esta DGDA, es que es muy complicado legislar porque hay muchos intereses creados. Y por mi buena voluntad, que por ejemplo actualmente, y hablo en primera persona porque ya sabéis que yo soy apolítico 100%, hablo de la persona que realmente dirigen, que trabajan en ello, que los conozco personalmente, hay muy buena predisposición y muy buena voluntad, pero el problema es que no depende de ellos, ni depende realmente del pueblo, ¿eh? O sea, ojalá dependiese del pueblo y de la gente de a pie, porque no depende de ello, depende de todos los lobbies creados que hay, que se genere una ley y a uno no le interesa eso, entonces te lo cambia, porque si no te lo cambia, si no lo cambias, le va a cerrar por otro lado, otro paso a la ley, y si no te lo van a desbancar en el Senado, y si no, porque son los lobbies creados. Realmente lo que esta ley está haciendo es que todo el mundo quede un poquito más contento. Eso es lo que hay realmente detrás de esto. Aunque se esté intentando, ojo, y fíjate lo que te digo por parte de las personas que la están creando, se está intentando, y los profesionales que estamos allí, que son bastantes, se está intentando realmente que esto fuese realmente una ley de protección animal, pero hay muchos campos abiertos. Y lo peor de todo es que al final entre profesionales, por mucho que tengamos una diferente opinión, pues yo puedo tener una diferente opinión a ti, podemos tener un consenso porque precisamente somos profesionales y evidentemente lo que hacemos es escuchar a la otra persona.
Sí.
Cuando tú te sientas en una mesa de esas con los profesionales lo consigues, pero cuando plasmas un papel escrito en el cual ves las mejoras que puedes hacer para todo ello, cuando llega a los que realmente no saben de perros y ni de animales potencialmente peligrosos y que solamente saben de lobbies y de intereses, todo cambia. O sea, nos hemos encontrado con unas puertas de y unos chantajes de decir, y esto no debería decirlo públicamente porque a lo mejor me vetar un poco, ¿eh? Pero es que eso es lo que te encuentras realmente, de decir, oye, no podemos sacar esto porque a este no le interesa y si no le interesa a este paso no lo vamos a dar, entonces la ley se va a retrasar 7 meses más, no entramos en tiempo para hacerlo dentro del Senado, entonces hay que prorrogarlo más. O sea, esto está en este punto, ¿eh? O sea, realmente no se está mirando por parte de los que trabajan y que están creando la ley de la DGDA, sí se está mirando el bienestar animal. Pero por parte de todos los demás campos políticos, te voy a decir muy soezmente, les importa un culo, ¿eh?
Sí.
O sea, les importa realmente los intereses que saquen de esa ley. Lo que puedan conseguir, si tienes que pasar por mí, aquí tienes que pagar una tasa. Y esta tasa va a ser que esta parte, por ejemplo, los perros de caza, no estén incluidos dentro de la ley de protección animal. Si no lo haces, o sea, es decir, si los quieres incluir, por aquí no vas a pasar, lo cual te va a llevar a 2 años más y que seguramente te voy a cancelar, por otro lado, unas ayudas que vas a poner, por ejemplo, para la Dana de Valencia, ¿vale? Pues entonces estas ayudas, como dependen de mí, no te las voy a admitir si no quitas esto de la ley. Esto, por desgracia, funciona así.
Sí, que una
de
cosa
todo el tiempo
es...
que llevo trabajando...
Sí, una cosa el trabajo técnico, el asesoramiento de profesionales, incluso los responsables políticos que puede haber trabajando en esta ley, y luego las dinámicas entre partidos, etcétera, intereses que van en contra, ¿no? Muchas veces del bienestar de todos, de que es para lo que debería, vamos a decir, servir la acción política.
Así es, correcto, ¿eh? Pero es que es tan real, o sea, tan real que realmente unos animales y una ley de bienestar animal que debería estar apolíticamente creada, es decir, yo aunque sea político de PP o sea político de PSOE o sea político de izquierda, da igual, si es que al final es eso, estamos peleando por una ley de bienestar animal. Los técnicos y los políticos que trabajan en ella en primera persona, te garantizo que lo están haciendo muy bien, ¿eh?
Sí, además,
están teniendo unas batallas
y
unos riesgos hasta el punto de sus trabajos y todo, ¿eh? O sea, que es que es un nivel en este país que es en el que estamos, con lo cual creo. La pregunta base que me has hecho es que creo que esto va a ir muy, muy, muy para largo, conseguir realmente una ley real de protección animal. Muy para largo.
Bueno, Ángel, tú que estás en esos dos planos, ¿no? Vamos a decir el de conocer la perspectiva del desarrollo de la ley como asesor o como participante en determinadas mesas, ¿no? En las que se cuenta con profesionales, pero también estás en el otro extremo, ¿no? Vamos a decir, en el de tocar el suelo en el día a día, ¿no? De estos perros, si lo centramos en los perros que tienen estos problemas. No sé, ¿qué tipo de problemáticas os encontráis habitualmente? O no sé si podrías hacer un top 3 de motivos por los cuales pues un perro acaba abandonado, acaba en vuestro centro, etcétera.
Pues mira, el top 1 es el de seguir juntando perros, y no digo criando porque la palabra no es cría, juntando y haciendo que paran perros sin conocimiento por sacar dinero para vivir gratis de los animales. Ese sería a día de hoy el top 1, aunque toda la gente piense que se ha quitado. Eso sigue existiendo, ahí está en mercadillos, en toda la zona de La Sagra, en Toledo, hay mercadillos a los que venden cachorros de perro porque tienen casas enteras donde meten perros a criar sin conocimiento y los venden a 50 euros, 100 euros, 150 euros. En muchas páginas de venta, de compra-venta de animales y de otras cosas, se siguen haciendo. No, ahora se ha quitado porque hay que poner un núcleo zoológico. Yo me meto en internet, busco cómo conseguir un núcleo zoológico, lo pongo ahí, como no me lo van a comprobar,
claro,
sigo vendiendo perros a 150 euros. Perros que estamos criando sin conocimiento ninguno, porque esa persona lo que le interesa realmente es vender perro para seguir viviendo en su casa tranquilamente sin hacer nada.
Sí.
¿Sabes? O sea, es que eso es, ese es el top 1 por el que hay más abandonos. Uh-huh. El top 2, la falta de control por parte de las autoridades. De formación e información, fijaros cómo lo detallo, por parte de las autoridades, porque hay muy poca formación hacia las autoridades, muy poca información hacia ellos, cada vez va subiendo un poquito más la voluntad de las autoridades en hacerlo, pero por la presión social, no porque realmente les interese, porque al final le interesa a un individuo o dos individuos de cada cuerpo policial, le va interesando el tema de la protección animal. El resto es por presión social, pero no hay información real de ya, oye, ¿qué hago con esto? El tío le está arrastrando con el coche al perro, ¿qué, dónde le puedo meter esta denuncia? ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero que hay que hacer, que tú tengas que informar de lo que tienes que hacer, es un poco complejo,
claro,
¿sabes? Es decir, hostia, ¿hasta qué punto estamos en este país formados de cuando hay un delito? Fijaros que no digo supuesto delito, aunque no le haya condenado a un juez, cuando hay un delito como ese calibre, cómo tener que el procedimiento de actuar para que eso no vuelva a suceder. O sea, es que eso es, a día de hoy, el segundo problema que podemos tener, el top 2, es la falta de... Hay una frase que yo siempre digo, que alguna vez lo digo en los seminarios que impartimos, que en este país, por desgracia, solo aprendemos si nos tocan la cara o el bolsillo.
Sí.
Y es decir, aunque suene muy duro, y me puedan criticar por lo que estoy diciendo, pero en este país o nos tocan la cara o el bolsillo, si no, no aprendemos. O aprendemos por miedo o aprendemos por no volver a hacerlo.
Sí, que si no hay porque consecuencias a esos actos, claro, se van a seguir repitiendo.
Ah, me van a poner una sanción administrativa que, como encima no está bien redactada porque hay falta de formación e información, la tiran atrás. O llegamos a los juicios, como llegamos nosotros continuamente, y el juez le condena, venga, vale, pues 6 meses de cárcel, que como no va a entrar porque no son 2 años y un día, y venga, y una multa de 12 euros por día acorde a 3 días.
Sí.
Vale, 36 euros de multa, y bueno, le voy a castigar, lo peor, le voy a castigar a usted en 2 años de no tener animales en su posesión. Muy bien, eso estaría muy bien, porque los jueces realmente no se enfadan por el delito que has hecho con los animales, ¿eh? O sea, no he visto todavía ningún juez que condene realmente un maltrato animal como se debe de condenar, ¿eh? Pero se enfadan mucho si no les haces caso a ellos. Entonces, vale, Nosotros tenemos que estar detrás de ese tipo que le han condenado a 2 años de no tener animales, para ver si le pillamos con fotos y le pillamos con otro animal en las manos. Entonces el juez dice, me da igual lo que le hayas hecho al animal, pero a mí no me has hecho caso. Y como no me has hecho caso, me enfado y ahora sí que te condeno a tanto. O sea, realmente las condenas graves las conseguimos por no hacerle caso al juez, sino por el maltrato animal. Y porque nosotros estamos detrás. Si no, no consigues ninguna condena real por maltrato animal, que realmente el tío diga, hostia, no lo vuelvo a hacer. No hay ninguna condena real que ninguno de los maltratadores, cuando termina esa condena, no lo quiera volver a hacer por miedo. O porque lo haya entendido, ¿eh? Un proceso de reinserción, no lo vas a conseguir. No hay ninguna real.
¿Qué tipo de problemas, Ángel? Sí, me hablabas, ¿no?, de esa parte de que no tienen formación quizás en ámbito de bienestar animal por parte de quien tiene que impartir esas leyes. Me hablabas de las condenas también, por supuesto, ¿no? De esas consecuencias. Si no existen, pues oye, pues yo sigo haciendo esto y ya está, ¿no? Y no sé si ves algún otro motivo.
Sí, el tercero, ya te diría yo, que es al final va unido un poco a la delincuencia. Porque el perro, como has dicho tú, que yo me he experimentado mucho en perros de animales incluidos dentro de esa ley, normalmente y por desgracia, el 80% de esos animales va unido a delincuentes, a cultivos, a cocaínas, a vigilancia de naves, a vigilancia de sitios, a peleas de perros que aunque la gente diga que no, hoy en día se siguen haciendo, al igual que las de gallos. Mira, el otro día intentamos desarticular una pelea de gallos in situ que estaba pasando en Escalona, no tengo ningún problema en decirlo, en el pueblo de Escalona, con uno de los clanes que existen allí, que acababan de atropellar a una persona e intentado asesinar la noche anterior. Solicitamos apoyo de Seprona, de Guardia Civil, 062. Y ahí estuvimos conseguir 3 horas hasta que al final ese clan se nos echó encima, nos tuvimos que ir y allí nadie se presentó porque precisamente era un clan y nos iban a meter allí y son animales. Entonces, quiero decirte que a día de hoy no hay ni apoyo en el caso de que esto siga existiendo y las peleas de perros, el maltrato animal se sigue consintiendo porque realmente va unido normalmente a la delincuencia. Entonces, si no se atreven a meterse con ese tipo de delincuencia, porque, y muchas veces lo entiendo, ¿eh? Porque te encuentras en pueblos de los que nosotros estamos que a la misma policía la tienen amedrentada, o sea que no hay, tú llamas a la policía que hay un 4 o 5 personas de alguna etnia atacando a una persona o lo que sea y no van a ir, ¿eh? Porque saben que luego tienen sus conniños en el colegio, tienen sus historias y no se mojan a día de hoy en este país de, como digo yo siempre, de los monegros para abajo que empieza África. En cuanto a bienestar animal, no hay manera de ponerle fin a esto. O sea, actualmente no hay manera de ponerle fin a esto.
Claro, Ángel, yo un poco por las historias que cuentas, ¿no? Y que yo también conozco otras que no han salido aquí, pero que conozco un poco vuestra labor, yo no sé si pasas miedo, porque al final estar ahí en primera línea de defensa, ¿no? En este caso de perros, hablabas también de esas peleas de gallos, y que muchas veces las personas que puede haber detrás, ¿no? De ese maltrato o de ese, de esa, pues sí, maltrato, ¿no? De los animales que tienen, no te ponen ciertas situaciones de decir, hostia, pues me la estoy jugando aquí un poco.
Muchas, ya sabes que a nosotros nos han sacado de la carretera, nos han tiroteado al mismo tiempo, han venido gente a buscarnos, yo estoy personalmente amenazado de muerte en muchas situaciones y todo por esto, por el tema del bienestar animal. Entonces, y ante eso no puedes hacer nada, ¿eh? A mí me ha tocado mudarme de casa 3 veces, al final por el miedo de que a través de la valla mis animales echen veneno, ya sabes que ahí me asesinaron un animal mío. Y entonces, pues sí, claro que pasamos miedo, evidentemente. Tú no sabes en qué momento va a aparecer cualquier individuo, además, normalmente nunca vienen solos
Claro.
y nunca vienen desarmados, ¿sabes? Porque al final, si vienen 1, 2 o 3 personas, dices, bueno, pues te enfrentas a las manos hasta que pueda llegar alguien y bueno, pues lo que me lleve me he llevado y lo que se lleve se han llevado. Pero eso no funciona así, por desgracia. La gente al final no era como antiguamente, que decían, oye, mira, esto se soluciona así, pero no, no, no. Al final yo fíjate que le busco siempre una justificación y es que son personas normalmente que tienen un nivel social y socioeconómico normalmente medio bajo, tirando abajo bajo. El problema de todo eso es que son personas que además no quieren mejorar su nivel social. Es decir, porque tú pues, has podido criarte de alguna manera en la que tus padres no hayan podido tener medios. Y eso es completamente justificable. Y tú no tienes por qué ser una mala persona porque no hayas tenido unos medios. Otra cosa es que luego eso tú no lo quieres cambiar. La falta de inteligencia, la falta de formación, la falta de abrir tu mente, no lo quieras cambiar porque es más fácil esa forma de vida que la forma de vida correcta y ética y vivir en sociedad. Entonces eso te lleva a unos puntos en el que tú tienes tu propia realidad. O sea, tú si eres un maltratador, no estás viendo que eso es un maltrato. Llega un individuo como yo, consigue una condena, consigue incautarte los animales, consigue unas denuncias contra ti, consigue unas multas contra ti. Evidentemente yo paso al factor de malo para esa persona, porque
Claro.
tiene su propia realidad, no ve que eso es un maltrato y está llegando un individuo externo, que en este caso soy yo, a joderte todo tu chiringuito. Pues hostia, entonces el que pasa el plano malo soy yo, evidentemente.
Claro, si yo aquí, desde este punto, alabando por supuesto la labor que realizas con tus compañeros, con tus compañeras, sí que pienso, ¿no?, que deberían ser las propias autoridades las que allí donde haya un delito, bien porque lo avisamos otros quienes trabajáis, ¿no?, en primera línea en ese ámbito, pues sean las que hagan esa labor, ¿no? Porque al final me parece muy duro, ¿no?, un poco lo que estás contando, Ángel. Quería preguntarte también sobre los perros, ¿no? ¿Qué tipo de problemas te encuentras habitualmente o intentas, ¿no?, mejorar en perros que llegan a vuestro espacio, a vuestro centro?
Los dos peores problemas son los animales que atacan a personas y que atacan a perros. O sea, esos son los peores. Porque al final los miedos son más lentos de trabajar o más complicados, pero no afectan realmente a la convivencia, se tienen unos medios diferentes, pero un perro que ataca a perros, con su falta de aislamiento, lo han cogido desde pequeño, lo han metido en un sitio donde para cuidar lo que sea delictivo, que es lo que hacen en toda esta zona. Tiene una falta de socialización, solamente conoce a las personas que le echan de comer cuando toca, porque además no les echan todos los días, es decir, que tienen que pasar un poquito de hambre para que estén alerta. No les ponen chip, no les ponen vacuna, no les ponen nada. Entonces son los dos principales problemas. Y atacar a personas, que evidentemente lo que hacen que es pues fomentar que ese perro muerda a personas para que la persona que intente acceder allí a robar, pues le muerda y el perro defienda, y si se tiene que llevar un tiro, que se lo lleve el perro. Esos son los dos mayores problemas en los que realmente son los que afectan a una convivencia de un animal. Porque un perrito que ataque a perros, pues evidentemente tienes que rehabilitarlo, no se lo puedes dar a ninguna familia.
Claro.
Porque al final, en vez de ser una felicidad, acaba siendo una tortura. Y a un perro que ataque a personas, pues imagínate, o sea, ¿dónde sacas un animal? Que puede haber personas especializadas, sí, pero una persona especializada no se va a llevar ese perro a su casa. O sea, va a buscar un perro equilibrado, evidentemente. Entonces, primero tiene que pasar por una rehabilitación, que es en lo que nosotros nos hemos experimentado al final, porque si no, ¿quién va a apoyar por ellos? ¿El Estado va a poner dinero para que se rehabiliten unos animales? No, hombre. Se pone como no rehabilitable y sacrificio. Y ya está, es lo más fácil y lo más económico, sobre todo, por ejemplo, cuando se gestiona con a través de perreras. Si lo gestionan entidades de protección animal, no, porque van a abogar por ellos. Pero ojo, que ponerlos en un chenil de 1 metro por 1 metro durante años y darles salchichas tampoco es ningún bienestar animal, ¿eh? Igual que las perreras que llegan, este perro muerde, firmado, sacrificio. Al final, si empatizas un poco y te pones en esa situación, es una situación muy triste, ¿eh?
Claro,
tú
claro.
Piensas que ese animal, o sea, piensas que nadie va a intentar echarte una mano, que eso es donde yo empatizo mucho, y a mí al final eso es una cosa que me duele. De hecho, a mí es una cosa que me emociona, porque dices, joder, tío, si yo estuviese en esa situación, me encantaría que alguien viese en mis ojos que esto me han enseñado, que esto me han hecho así, y que yo al final por dentro puedo ser un gran perro, ¿sabes?
Sí, lógicamente,
y
el perro es el menos, es la víctima absoluta, ¿no?, de toda esta situación, claro.
En el 95% de los casos hay perros que genéticamente son malos, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
perros
sí.
Que dices, hostia, que es que este perro es malo, 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 y que no se va a rehabilitar nunca. Pero un perro que ha sido creado por el hombre, ya sabéis lo que digo en los seminarios, que siempre es rehabilitable, o sea, no siempre es rehabilitable, pero si no es rehabilitable, es controlable. Entonces, siempre podemos sacar ese animal adelante. Lo que pasa es que, claro, hay que invertir tiempo y dinero, lo que mucha gente no quiere.
Me imagino que en la otra cara de la moneda también, cuando conseguís que un perro acabe en una familia, al cabo de un tiempo tenéis información, estáis en contacto con esa familia, sabéis cómo le va a ese perro y la historia acaba bien y todos están encantadísimos, ¿no? El perro feliz, la familia feliz, ahí también cobra un poco sentido todo, ¿no? Ahí estaría esa parte de ese esfuerzo, ese trabajo con ese perro, tiene ese sentido, ¿no? Tiene ese premio, ¿no?, también a nivel personal.
Sí, ese es el final. Si eso no lo viésemos, ya habríamos desistido hace mucho tiempo, ¿eh?
Claro.
Si eso no se viese, al final esto es un proceso de muchas personas que trabajan aquí en el centro, porque al final cada uno aporta su granito en rehabilitación, en poner comidas, en medicar, en curarles, en sacarlos, en adopciones, en gestión de los adoptantes. Es decir, al final esto es un equipo que cuando se ve que un perro que ha entrado de una manera y está en una casa, es cuando dices, joder, que todo mi trabajo al final tiene un porqué, ¿sabes? Y
Claro.
un porqué de este calibre, que fijaros, este es el inicio y este es el final del animal. Entonces, merece la pena y ese es el fin realmente, como dices tú. O sea, sin ese sino, no creo que estuviésemos teniendo esta conversación porque no estaríamos teniendo ni este centro de rehabilitación ni nada.
Claro. Bueno, a mí me parece un trabajo emocionalmente duro, ¿no? Yo mismo, a veces, cuando trabajo con perros que en su familia no acaban de encajar, y ves que la familia no está bien, pero el perro también lo ves que no está bien, que es un perro frustrado, que se va desequilibrando, etcétera, pues hay veces que incluso me meto a la cama y estoy dándole vueltas al asunto, ¿no? De este perro, que cómo puedo mejorarlo, cómo no sé qué. Es decir, estás preocupado y afectado, ¿no? Claro, yo estoy trabajando con perros que están en una casa, en un hogar, con personas que en principio casi siempre no tienen una gran voluntad de que ese perro mejore y de que ese perro encaje en su vida. En tu caso, no sé cómo lo gestionas, Ángel, porque yo entiendo que ahí uno también tiene que hacerse sus pequeñas protecciones, ¿no? O barreras para seguir adelante.
Esa es la idea, claro. Al final lo que acabas haciendo es interiorizarlo. Es decir, nadie te nota ya casi ninguna emoción porque lo llevas por dentro. Al final, todo lo que es lo que te decía ahora, que yo me emociono cuando me pongo en la situación del animal, pues es lo mismo. También me emociona mucho cuando yo veo el animal, veo que viene de 3 o 4 centros rebotado, que lo van a sacrificar, y yo veo que ese animal nosotros lo podemos rehabilitar y realmente rápido, pues dices, hostia, qué feliz estoy. Porque un perrito que viene con una tristeza de familia o con X de que va a morir en breve, nosotros vamos a conseguir que no lo sacrifiquen. Entonces eso, lo que pasa es que al final eso lo interiorizas tanto que nadie denota, dices que parece que no, o sea, que lo haces, que sí, pero que como que realmente no notas que el perro te da pena. Claro que me da pena, pero si a día de hoy yo primero sacase la pena, realmente no podría trabajar. Si no controlas esas emociones, no
Claro.
podríamos trabajar con ningún animal de los que rescatamos, por desgracia, porque al final emocionalmente acabarías completamente destruido. Es un trabajo psicológico y un trabajo interior de cada uno bastante, bastante grande, ¿eh? Que sea, al final se consigue con los años, por desgracia. O sea, muchos, 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 15, 17 años, consigues que al final, como ya ves la trayectoria final del perro y ves que va a ser posible. Pues al final apartas un poco la emoción, la escondes dentro para que nadie la note, trabajas y consigues el final. Y si algunas veces te saltan las lágrimas o lo que sea, siempre lo haces a escondidas. O sea, no demuestras ni vas a dejar que nadie vea al final tus emociones, pero que al final es un punto débil. Entonces ese punto débil no podemos dejar, yo personalmente no puedo dejar que nadie lo vea.
¿Y por qué los perros, Ángel? Porque yo he dicho que trabajáis y cuidáis y con otras especies también, no más allá de los perros, pero ¿qué tienen de especial los perros para ti? Hablo a nivel personal, ¿qué te aportan? ¿Por qué la consideras una especie, no? Pues que tiene muchas cosas increíbles.
Para mí es la interacción que consigo con ellos, o sea, el vínculo que puedo llegar a tener con ellos. Lo he tenido quizás con algún caballo, con algún otro animal, pero no lo he tenido tan grande como los perros. Y a día de hoy, pues creo que socialmente y el animal que tenemos más cercano, sin quitar que sabes que nosotros luchamos mucho por el tema de la naturaleza, pero que estamos metidos en muchos proyectos, porque como tú has dicho, tenemos muchísimos animales, tenemos tortugas, tenemos emús, tenemos cabras, tenemos cerdos, tenemos caballos, yeguas, burros, es decir, todo tipo de animales, yo te digo hasta tortugas, ¿eh?
Sí.
O sea, que es que tenemos de todo, petauros, es decir, pero la interacción que consigo, ese vínculo, esa comunicación, de momento la he conseguido con algún caballo y con los perros. O sea, realmente son con los animales que considero además que emocionalmente pueden llegar a comunicar más con nosotros, ¿eh? Hablo en primera persona y no digo que sea lo correcto, ojo, porque otro profesional me puede decir, seguramente me dé otra perspectiva diferente. Siempre hablo en primera persona, hablo de mi experiencia y de lo que yo hago y rescatamos todo tipo de animales. Pero el volumen, por ejemplo, de maltrato que tenemos aquí es mayor, mucho mayor en el perro y en el gato,
Sí.
¿vale? Que en cualquier otra de las especies.
Por último, Ángel, nos queda nada, 30 segunditos, pero no me quiero despedir sin preguntarte cómo es un día normal con tus propios perros. Háblanos de tus propios perros este ratito que nos queda, esos 30, 40 segundos.
Yo sabes que tengo una manada muy grande.
Sí.
Duermen conmigo en la cama, algunos en la cama, otros en el suelo, otros fuera. Te levantas, te empiezan a guerrear, sales a la calle, en la finca, que corran un rato. Luego ellos se quedan calmaditos en casa, yo marcho a trabajar, vuelvo, están ahí, algunos se vienen conmigo, otros no, dependiendo unos días unos, otros días otros, según les va dando. Les dejo un poco realmente que hagan un poco, que sean felices, que hagan un poco lo que quieran dentro de un orden.
Claro.
Aquí yo que tengo una manada muy grande de perros pequeños, grandes, de todos los tamaños, que uno grande pisa un pequeño lo ha partido.
Claro,
Entonces, dentro de
claro.
un orden, que hagan un poco y que sean felices.
Hay muchas maneras de colaborar con vosotros, de echar una mano, también de seguir vuestra trayectoria. Así que desde este micrófono animamos a nuestros oyentes a que lo hagan. Enviarte un fuertísimo abrazo, mostrarte también, bueno, mi gratitud a nivel de como persona, ¿no? Que ama a los perros, ama a los animales y que haya gente que está ahí defendiendo lo que quizás deberían hacer con mucho más empeño. Autoridades, administraciones, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias y como te decía, un fuerte abrazo desde Bilbao.
Un abrazo muy fuerte y gracias por dar valor a los animales.
No solo es un perro.
Imagina que un día, sin previo aviso, todo lo que conoces desaparece. Tu casa, tu gente, tu rutina. De repente, estás solo. Nadie viene a buscarte. Nadie te llama por tu nombre. Y aunque haya manos que te ofrecen comida o cuidados, sigues sin entender qué ha pasado con tu vida. Esa sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar de ti, es lo que viven muchos de los perros cuando son rescatados. Las protectoras rescatan a perros que han sido abandonados, maltratados o que simplemente han tenido la mala suerte de nacer en el lugar equivocado. Pero aunque llegar a un refugio es sin duda una segunda oportunidad, no es todavía un hogar. Cuando un perro es rescatado, creemos que lo más importante es que tenga comida, agua, un techo donde guarecerse. Y claro que lo es, pero no es suficiente. Porque los perros no son solo seres vivos que respiran, son animales sociales, como nosotros. Necesitan compañía, sentirse parte de algo, formar un vínculo con su grupo. Y cuando llegan a un refugio, aunque estén a salvo, aunque tengan todo lo básico cubierto, falta lo más esencial, el calor de un hogar. Pero el refugio no es un hogar, no puede serlo. Hay perros que, al poco de entrar, empiezan a girar sobre sí mismos, a ladrar sin parar, a lamerse hasta hacerse heridas. El estrés los va consumiendo poco a poco. Esperan, pero sin entender qué esperan. Y es ahí donde entran ellos, las casas de acogida. Las familias de acogida son ese puente invisible entre el pasado y el futuro de un perro. Son las manos que enseñan que el humano puede ser bueno, que una cama mullida es más que un sitio para dormir, que una caricia no es una amenaza, que no hay que pelear por la comida ni temer al ruido de una puerta al abrirse. Son las que enseñan a confiar, a los adultos a olvidar el miedo, a los cachorros a aprender lo que significa la vida en sociedad. Porque ellos tienen ventanas de aprendizaje que se abren y se cierran. Y si no hay una casa de acogida que los ayude en ese proceso, pueden crecer sin las herramientas necesarias para convivir sin miedo, sin inseguridad, sin problemas. Ser casa de acogida es un gesto valiente. Es abrir las puertas de tu casa y de tu corazón. Es ver cómo un perro que llegaba temblando, que no confiaba en nadie, empieza a levantar la cabeza, a mover la cola, a buscar tu mano para pedir caricias. Es ser testigo de su transformación. Es curar heridas sabiendo que un día dirás adiós, pero también sabiendo que ese adiós será el inicio de la verdadera historia de ese perro, su hogar definitivo. Todas las protectoras lo dicen, todos los refugios lo confirman. Faltan casas de acogida. Se necesitan más personas dispuestas a ser el refugio temporal, ese paréntesis entre el abandono y la felicidad. El proceso es sencillo. Contactas con una protectora, te asesoran, te ayudan a encontrar el perfil de perro que encaja contigo y de repente, un día, abres la puerta y hay una mirada que, sin palabras, te dice gracias. Y Y sí, no vamos a engañarte, también es difícil, porque un perro en acogida le coges cariño y sin despedirse, cuando llega el momento de su adopción, es duro. Pero hay algo que lo compensa, saber que has sido un puente entre su pasado y su futuro, que sin ti, sin tu tiempo y sin tu esfuerzo, quizás nunca habría encontrado su familia definitiva. Ser casa de acogida no es fácil, pero merece la pena. No solo es un perro, es una oportunidad de cambiar su mundo y quizás, sin darte cuenta, también el tuyo.
Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Y como indica la sintonía de esta sección, vamos a hablar con Joseba de Valle, responsable del Instituto Médico Veterinario de Álava, y vamos a hacerlo sobre un tema, yo creo que bastante básico en cuanto al cuidado y el bienestar y la salud de nuestros animales, principalmente de nuestros perros, pero que no está de más quizás aclarar algunas cosas como son las vacunas. Buenos días, Joseba.
Buenos días, egunon a todos.
Egunon, bueno, veo que te pillo en rumbo, no sé si hacia la clínica o hacia dónde te diriges.
Pues no, me estoy dirigiendo a un congreso de cirugía en este momento hacia Madrid.
Hacia Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos estos minutos. En primer lugar, Joseba, quería preguntarte, ¿cuántas vacunas debemos suministrarles a nuestros perros y frente a qué enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades de las cuales protegen estas vacunas?
Bueno, aquí todo depende un poquito del tipo de mascota que tengamos. En este caso hablamos sobre todo de perros y gatos y la edad. Es importante el tema de en qué fase de la vida. Vacunas hay muchas, ojalá hubiese más de ciertas enfermedades, pero esto no es fácil, ¿no? Por lo menos las que todo el mundo conoce son la rabia, el moquillo, la parvovirosis, que antes la gente decía mucho la enfermedad del gato,
sí.
Y esas son las más conocidas, ¿no? Pero bueno, según las etapas de la vida, y igual empezamos si quieres por la del cachorrito.
Perfecto.
Pues podemos aconsejar dos tipos de procesos, ¿no? Uno es cuando se tiene conocimiento de si la madre está vacunada o no está vacunada, ¿eh? Entonces, si la madre está vacunada contra las enfermedades habituales de parvovirus, moquillo, hepatitis, leptospirosis, parainfluenza y demás, pues entonces lo ideal es empezar a vacunar los cachorritos contra este tipo de enfermedades a las 8 semanas de edad, es decir, sí, más o menos cuando tienen los 2 meses de edad, ¿eh? Entonces, si no ha habido ningún brote epidémico en la zona y el veterinario que es normalmente lo conoce, pues lo normal es empezar a las 8 semanas y más o menos cada 3-4 semanas se repiten estas vacunaciones por lo menos 2 dosis. Y luego, dependiendo de la raza de la que estemos hablando, es conveniente repetir estas vacunaciones más veces en la etapa de vida de cachorro, a veces hasta los 6 meses. ¿Y por qué digo esto, que suena un poco raro? Porque hay razas que tienen un sistema inmune muy, muy, muy débil y que se activa muy tarde, sobre todo a nivel de inmunoglobulinas. Y razas tan antiguas, vamos a decir, como un Rottweiler, pues a veces no activa su sistema inmune hasta que no tiene 4 meses. Y todas estas vacunas que estamos poniendo a veces antes realmente no están teniendo una eficacia adecuada.
O sea que según el desarrollo, ¿no?, el tiempo de desarrollo, el ritmo de desarrollo de ese cachorro, podría variar esta aplicación de las vacunas.
Eso es. Yo me acuerdo en un criadero de Rottweiler, en concreto, hice un estudio de defensas, de inmunoglobulinas, anticuerpos y demás, porque efectivamente estaban teniendo problemas con las respuestas a las vacunas y efectivamente comprobábamos, como ya sabíamos por la teoría, que estaban reaccionando su sistema inmune muy tarde y entonces solo con las vacunitas que se ponían a los 2-3 meses no era suficiente para tener un grado adecuado de defensas, con lo cual eran perros que normalmente les íbamos poniendo un recordatorio de vacunas hasta los 4 o 5 meses, y es la manera que tuvimos de solucionar los grandes problemas que tenían de viriasis.
Tú hablabas de que si tenemos la certeza de que la madre cuenta con esta protección, con estas vacunas, este sería el proceso. Pero ¿y qué pasa en el caso contrario? En el caso de que llega a nuestra vida un cachorro cuyo origen no conocemos, su madre no la conocemos, no sabemos si ha tenido estos protocolos de salud aplicados, ¿habría que cambiar este tipo de aplicación de las vacunas?
Sí, sí. Eso es así. Es decir, hace poco he tenido un caso en el cual han tenido un problema de parvovirus en el criadero, y efectivamente a veces en hoteles caninos y criaderos pues te encuentras perros que lleva alguna gente simplemente al parto, porque no quieren tenerlo en casa, con el parto, tal, tal, tal. Y hay veces que nos hemos encontrado perras que no están vacunadas. Entonces, el primer paso es que se puede vacunar la madre con vacunas especiales durante la gestación. Sí. Esto que mucha gente cree que no, pues sí es posible y se puede hacer. De tal manera que siempre es un refuerzo que van a tener esos cachorritos al pasar vía trasplacentaria esas defensas. En segundo lugar, pues viene la otra parte, el cachorro. Cuando ya va desarrollándose, tenemos vacunas especiales que se pueden poner con 3-4 semanas de vida. Entonces, cuando la madre no está vacunada, hay vacunas especiales que podemos empezar a administrar desde la 3-4 semana de vida. Luego el ciclo de vacunación viene siendo similar al de las madres vacunadas. Cada 3 semanas más o menos de media se puede ir revacunando sobre las enfermedades más comunes, como son la parvovirosis, el moquillo, la hepatitis, la parainfluenza, etcétera. Y esto en las madres no vacunadas se hace cuando están gestantes ya, en sí. Cuanto nos enteramos de que está gestante y no puede, y sabemos que no está vacunada.
No sé qué opinión tienes, Joseba, o cómo plantearías esta parte, ¿no? Que a veces, entre, por ejemplo, los profesionales del comportamiento, solemos comentar, ¿no? De bien, tenemos un cachorro, tiene que tener inmunidad frente a estas enfermedades, pero al mismo tiempo es un periodo importante, ¿no? En cuanto a su exposición al mundo, socialización. ¿Cómo recomendarías equilibrar estos dos aspectos? Exponerle al mundo y también, por supuesto, que tenga una seguridad a nivel de salud frente a estas enfermedades.
Sí, bien. Es importante, y es una de las cosas que solemos comentar en la consulta, que cuando uno tiene que sociabilizar su perro y tiene que jugar con otros cachorros, empezar a atender a las llamadas y todo lo que vosotros en el mundo del comportamiento conocéis bien, es importante que elijamos bien los centros donde se hace y las personas que van con sus cachorros allí han de tener el calendario vacunal bien hecho, porque claro, esto siempre es un riesgo potencial. Entonces es importante que la gente sea consciente de que si va a ir a una colectividad en la cual se van a juntar 8, 10, 15 cachorros, es importante que todos ellos tengan su calendario vacunal al día. Sí, ¿qué pasa si no lo tienen? Pues que es un riesgo no solo para ese cachorro por el estrés que supone todo ese conocimiento nuevo y toda esa interrelación nueva, sino para el resto también, que todavía igual no tienen completado su calendario vacunal. Por lo tanto, esto es algo que dentro del ámbito de, como bien decías, los profesionales del comportamiento, se debe tener un poco en cuenta a la hora de asesorar a la gente que pide estas clases de socialización, ¿no?
Claro, nosotros ahí lo que hacemos es, como tú bien dices, que nos traigan, ¿no?, las pautas de vacuna que se le han aplicado a ese cachorrete, y a partir de ahí pues decidimos si podría participar en una clase o no, ¿no? Y a la hora de, por ejemplo, no ir a una clase, sino cojo a mi cachorrito, tiene un par de, vamos a decir, de vacunaciones, y lo empiezo a sacar a la calle, no lo saco, lo saco con determinadas precauciones, no sé qué nos podrías decir.
Hombre, eso sí luego es importante, en el sentido de que el perrito debe interactuar con el medio, debe salir, debe evitar los sitios donde hay una alta concentración de perros que no sabes cómo están ni si están controlados o no están controlados, ¿no? Y sobre todo el desconocimiento del comportamiento de los perros adultos, que en un momento dado tu cachorro puede ir muy sumiso o a jugar con él y se encuentra con una tarascada, ¿eh? Sí. Entonces, todo esto pasa, pero sí es importante el sacarlos, el que interaccionen con el medio, el que se vayan acostumbrando a los ruidos, al resto de gente, a las calles, a empezar pequeñas clases de comportamiento, de los pasos de cebra, de ir con la correíta, de acostumbrarse a ella. Y todo eso, que es un pequeño estrés, hay que dosificarlo muy bien, ¿eh? Por lo demás, no debería haber ningún problema si las pautas de vacunación se llevan al día.
Por último, Joseba, nada, nos quedan 30 segunditos, pero quería preguntarte por vacunas que no sean obligatorias, pero que sí podrían ser recomendables en casos concretos. Por ejemplo, a ver si lo digo bien, la traqueobronquitis infecciosa, o creo que se llama, o la llamamos comúnmente, la tos de la perrera. No sé si consideras recomendable aplicar este tipo de vacunas también.
Sí, sí, hay épocas del año y sobre todo hay perros que son más propensos unos que otros, y la vacunación de la bordetella, que es la bronquitis infecciosa, pues debe ponerse. Y otra que debería ser obligatoria, aunque no lo es, por los riesgos de contaminación, de infección a también la persona, no solo a nuestras mascotas, es la leptospirosis, porque los perros por la calle van oliendo todo, y una de las cosas de transmisión de esta enfermedad son las orinas de las ratas y los ratones. Entonces, yo creo que esto es fundamental, porque cada vez tenemos más gente que le está dando, mal hecho, por cierto, besitos en el morro al perro,
sí,
¿eh? Y el perro se chupa con la lengua todo el morro, igual está chupando un orín de un roedor por la calle y tiene esa enfermedad. Entonces, estas cosas hay que evitarlas.
Pues con este último consejo nos quedamos. Muchísimas gracias, Joseba, uno de los veterinarios de referencia a nivel de Euskadi, al menos mínimo Euskadi, pero yo creo que mucho más allá, y es un placer y es una, no sé cómo, es un orgullo tenerla aquí en el programa. Eskerrik asko, Joseba, un abrazo.
Zuei,
agur,
agur.
Esta canción de The Luminers, ya sabe nuestra audiencia, que nos lleva al final del programa, y que por mi parte solo queda desear que paséis un gran fin de semana en compañía de vuestros perros, de vuestros gatos, y también que de vez en cuando entréis en la web ondavasca.com, donde tenéis los 39 episodios de Café con Patas. Asti Buruón, agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't read.